Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a la mejor clase del mundo, Profe en tu casa. Este es su salón de clases, este es su espacio, su programa, y por eso queremos que desde ya empiecen a participar con el hashtag Aprender en Casa. Arroba Institucional TV, arroba Senal Colombia, arroba Radnalco y arroba RTVC Play. Hoy con un tema maravilloso que seguramente nos va a divertir un montón. Cami, buenos días.
Hola Sammy, buenos días para ti. Buenos días también para ti que te sumas a esta, mi clase favorita. Tú eres el protagonista de este espacio, así que si estás en Bogotá, puedes llamarnos al 2200-727 o en cualquier parte de nuestro país, a la línea gratuita nacional 018000-118959. Recuerda nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Y hoy Sammy, nos tenemos un tema buenísimo. Nuestras palabras, nuestros gestos, vamos a aprender a comunicarnos. Hoy vamos a hablarle a todos los chicos que están en educación media, pero es que aprender a expresar nuestras ideas, tanto escritas como habladas, es muy importante. No importa qué edad tengas, siempre va a ser muy importante hablar en público.
Y también es una habilidad que se aprende. Muchas veces nos guardamos esos miedos y esos problemas que tenemos a veces para transmitir un mensaje, para hacer una presentación, para hacer una exposición. Y hoy nos vamos a llenar de herramientas para enfrentar esos momentos y para poder llevar un mensaje asertivo, un mensaje eficiente a donde tiene que llegar, a donde queremos que llegue.
Así es, pero antes, por supuesto, de dar inicio a nuestra clase de hoy, vamos a revisar la misión cumplida. La misión para hoy, Sammy, era construir nuestro propio filtro purificador de agua. Ayer en clase aprendimos cuáles eran los instrumentos, los materiales que necesitábamos y cómo esta podría ayudarnos a purificar el agua, pero sin tomarla, porque el agua que vamos a purificar no nos sirve para tomarla. Esto es muy importante.
Pero sí nos sirve para muchas cosas, claro. Y por eso este va a ser una herramienta que si la hicieron les va a ser muy útil en su casa, para limpiar los pisos, para lavar algunas cosas.
Darles a las maticas.
Así que esperamos que sí, que si no la hizo ayer, aproveche este tiempo, igual lo haga porque va a ser muy entretenido. Si quiere ver el paso a paso, en rtvcplay.com va a encontrar todo lo que necesita saber para poder hacer su filtro. Vamos a empezar revisando las misiones cumplidas y aquí está Alicia.
Voy a hacer la misión. Primero le voy a echar el algodón. Después voy a echarle las piedritas. Después las piedras más grandes. Después la arena. De último el carbón. Y ahora le echo el agua.
Y así va saliendo el agua. Misión cumplida.
Una misión súper cumplida, un 10 para ti, Alicia, muchas gracias. Vamos a revisar entonces ahora la tarea que nos envía Cristian.
Bueno, ahí está Cristian con su parte de la botella que habíamos dicho, sin la cola de la botella que hay que cortarla, y el recipiente que es el que recibe este dispositivo y está pues adhiriendo los ingredientes uno por uno.
Así es, estamos viendo ya que está poniendo el carbón activado después de haber puesto las piedras, la arena, ahora tiene el colador y ya como paso final está poniendo el agua sucia a purificar y nos está mostrando que efectivamente su filtro funcionó.
Es otra misión cumplida y ahora el turno es para Daniela.
Soy Daniela López y esta es la tarea de Aprender tu Casa, el filtro casero. Como pueden ver, el agua que eché sucia salió limpia.
Daniela, perfecta tu misión, por supuesto un 10 también para ti. Ahora vamos a revisar la misión cumplida de Erika.
Ahí vemos la fotografía en la que tiene pues todos los implementos, como los dijimos, los dos recipientes, uno que recibe al otro con los filtros que ya conocemos, las piedras, ahí está el carbón, está la arena, está todo y ahí ya vemos el final con el agua absolutamente cristalina.
Y por supuesto la sonrisota de Erika en su rostro porque su filtro funcionó. Vamos a revisar también la misión cumplida que nos envía Verónica y María Luisa.
Les vamos a explicar cómo hacer un filtro de agua. Los materiales son una botella cortada por la parte de abajo, también carbón, arena piedras pequeñas y también tela. Piedras grandes, grava, algodón y un vasito.
Ahí tenemos otra de las ahora grandes recomendaciones que les hacemos.
Piedras pequeñas. La grava. La arena. Y ahora le vamos a poner carbón. Ahora le ponemos nuestra tela. Le vamos a echar el agua sucia o contaminada. Vamos a esperar un tiempo hasta cuando nuestra agua salga limpia por la parte de abajo de la botella.
Bueno, ellas también siguieron otra de las recomendaciones que hacemos en Profe en tu Casa y es hacer la misión en familia.
Así es, dos hermanitas que muy juiciosas se pusieron a hacer muy detalladamente esta misión y qué bueno que ustedes allí en casa siempre nos compartan sus misiones. De esta manera, queremos darle la bienvenida a nuestra clase de hoy en Profe en tu Casa, donde hablaremos de nuestras palabras y nuestros gestos. Por supuesto, en nuestra clase no pueden faltar los juegos y la diversión, Sammy. Así que te propongo que revisemos nuestra primera trivia.
Y esta primera trivia te va a encantar, Cami. Vas a ser protagonista.
Oh, sí, yo voy a ser la protagonista.
Vas a ser protagonista y todos en su casa quiero que tomen el papel de Cami. Y cuando le hable a Cami, se imaginen que les estoy diciendo a ustedes. Así que vamos a revisar la primera trivia, o más bien, este es más bien nuestro primer juego del día porque va a estar muy entretenido.
Vamos a ver.
Veamos cuál es la situación, Cami. ¿Estás preparada?
Listo, súper preparada. Yo estoy preparada y ustedes allí en casa. ¿Están listos?
Vamos a empezar. Imagina que conduces un autobús.
Okay.
Inicialmente el autobús va vacío en la primera parada. En la primera parada suben 5 personas. En la siguiente parada 3 personas se bajan y 2 se suben. Más adelante suben 10 personas y bajan 4 personas. Finalmente, en la última parada bajan otros 5 pasajeros. ¿Qué número de calzado de zapatos tiene el conductor del autobús?
Las posibles respuestas para que ustedes me ayuden, por favor, a responder este juego son: A, no hay conductor; B, el conductor calza 40; C, el conductor calza igual a mí; o D, no se sabe. Está buenísima esta trilla. A ver. Ya Sammy nos dijo cuáles eran las estaciones del bus, nos estamos imaginando que vamos conduciendo el bus, que se suben, que se bajan los pasajeros. ¿Cuánto podrá calzar entonces el conductor del autobús? Ya lo sabes. Si tú tienes la respuesta, puedes enviarla a través de nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Y tú eres el protagonista de este espacio, Sammy. Así, ¿por qué no vamos de una vez a las casas de nuestros niños?
Es verdad, queremos escucharlos porque, como les dije al inicio, esta es su clase. Así que aquí está tu voz para saber cómo se sienten cuando tienen que hablar en público.
¿Cómo te sientes cuando debes hablar en público?
Me siento al hablar en público. Normal, para mí me da muy bien hablar en público. Gracias.
Yo me siento cuando voy a hacer algo en público, me siento nerviosa, pero a la vez segura de lo que voy a hacer. La solución que le doy para no tener este tipo de nervios es pensar en alguien que uno quiere o mirar a un punto fijo.
Al momento de presentarme en público, la mayoría de veces siento nervios, pero después de hablar un poco, siento más confianza y me desenvuelvo mejor para que mi tema sea uno de los mejores.
Me siento raro porque siento mucha presión. Siento mucha presión cuando siento que tengo que hablar delante de mucha gente. Me siento como asustado, nervioso. Me siento de demasiadas maneras.
¿Te También está muy bien compartir cómo nos sentimos frente a las cosas que nos dan miedo. A muchos les da miedo hablar en público o simplemente no les gusta, pero toda esta clase les va a servir mucho porque irremediablemente es algo que en algunos momentos de nuestra vida tenemos que hacer, en el colegio, en la universidad, en la familia, a veces tenemos que exponer cosas, así que aquí los vamos a llenar de herramientas y para eso tenemos expertos, profes invitados.
Así es, Ami. Nuestra invitada del día de hoy es la profe Ana María Ortegón. Ella es psicóloga, doctora en ingeniería, magíster y especialista también en gestión del talento humano. Ella hace parte, es socia de Empreser, tejido empresarial. Ana María, bienvenida, profe, en tu casa. Gracias por acompañarnos.
Gracias, María Carolina. Muchas gracias. María Camila, perdón. Muchas gracias, Samuel. Buenos días.
Buenos días, profe. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros y para iniciar esta conversación, ¿qué tal si empezamos señalando algunos de los errores más comunes que cometemos a la hora de hablar en público?
Bueno, hay varias cosas. Yo creo que tal vez de las primeras cosas que uno hace, Samuel, es no prepararse lo suficiente. Creo que cualquier conversación en público requiere que uno se prepare y se prepare de diferentes maneras. Que sepa el contenido que va a manejar, que conozca el auditorio al cual se va a dirigir para que el lenguaje que maneja sea adecuado a ese auditorio, que conozca el lugar donde va a hacer su presentación para que no vaya a llegar tarde eventualmente, que llegue con la presentación adecuada, con el vestuario adecuado, que llegue con toda la disposición para tener esta conversación que va a tener. Esto hace parte como de toda la preparación previa que uno hace, de todo ese pre antes de la presentación. O sea, las presentaciones no comienzan cuando yo llego al lugar de la presentación. La presentación en público comienza cuando me dicen que voy a tener la presentación, porque ahí comienza mi proceso de preparación.
Profe, pero no solamente podemos llegar a cometer algunas equivocaciones al presentarnos en público, sino también en importantes reuniones como, por ejemplo, una reunión con el rector del colegio, con el coordinador de disciplina, que a veces nos pone algo nerviosos o algo inquietos, o para los más grandecitos, cuando ya vamos a enfrentar la entrevista de acceso a la universidad y más aún, aún más presión cuando vamos a una entrevista de trabajo. ¿Cuáles son esos errores que se pueden presentar en esas circunstancias? Que a veces nos llenamos de miedo por ellas.
Sí, sí, María Camila. Los errores en cada circunstancia son diferentes, ¿no? Voy a comenzar por los de la ida a hablar con el profesor o con el coordinador o con el rector. A veces nos sentimos intimidados pues porque son personas mayores y porque son personas que tienen cierta autoridad y entonces no expresamos lo que sentimos o lo que queremos expresar. Digamos que no podemos, nos cuesta trabajo ser asertivos, que es una palabra muy importante en la comunicación. En esos casos es poder respirar profundo, algo que nos han dicho siempre las abuelas: respire profundo y cuente hasta 10. Eso es necesario hacerlo cuando uno está en una situación de conversación que le genera un poco de tensión. Respirar profundo, tomar aire lento, soltarlo y expresar eso que uno quiere con la mayor naturalidad posible. En el caso de la ida a la rectoría o a la coordinación, sí, son adultos y son adultos que tienen cierta autoridad, pero también son personas que quieren saber lo que nosotros tenemos para decir o lo que los niños tienen para decir o los jóvenes. De tal manera que ir con esa naturalidad es muy importante. En el caso de las entrevistas, hay muchas cosas que pasan y que es importante tener en cuenta. De las entrevistas, por ejemplo, de acceso a la universidad, que para nuestros jóvenes son muy importantes y estas entrevistas marcan un hito en nuestros proyectos de vida y en nuestras historias. Errores que se cometen: llegar tarde. No me enteré dónde quedaba el sitio, no averigüé cuál era la oficina, llego corriendo, llego agitado, llego ya de entrada, llego estresado. Eso es un error que es importante no cometer porque eso ya nos indispone en la comunicación. El segundo, pues, es ir con toda la indumentaria, el vestuario adecuado, presentarse con una apariencia física adecuada, porque algunas veces vamos con una apariencia, con una apariencia, digamos, descuidada o inapropiada, y eso genera un impacto negativo en determinados casos. La tercera dificultad es prepararse poco para esos encuentros. Si yo voy a un encuentro importante con una persona, con quien quiera que sea, es importante que me prepare, que conozca el tema del que voy a hablar, que tenga mucha claridad de si es de una universidad, por ejemplo, qué es importante para esa universidad, por qué esa universidad destacada, cuál es el programa al que me estoy presentando, cuál es el currículum de ese programa, porque seguramente me lo van a preguntar. Y si me hacen preguntas en relación con eso y yo estoy perdida y no tengo ni idea, pues va a ser muy evidente que no me preparé para la entrevista y eso va a denotar un poco interés en ese proceso. El siguiente elemento importante es mostrarse confiado, y la confianza me la da la preparación. Si yo voy bien preparado, si yo me estoy sintiendo bien documentado, que me informé y todo lo demás, eso me da confianza. Otro elemento importante en estas entrevistas es ir y hablar y hablar y hablar, porque yo siento que si soy el que más habla, pues me voy a destacar de los demás, pero eso a veces no es tan positivo. Es importante hablar, es importante expresarse, pero compartiendo la información que se considera absolutamente necesaria y relevante para la conversación, dejando que el entrevistador o las otras personas que estén conmigo hablen. Recordemos que este tipo de entrevistas de universidad pueden ser individuales en público, y las entrevistas son un encuentro en el que hay por lo menos dos personas y en el que queremos empatizar con la otra persona, en el que queremos tener una relación amable, cordial, cálida. Eso es muy importante. Y cuando hablo mucho, pues no le doy a los otros esa posibilidad de hablar. El siguiente elemento es: en ningún escenario de estos, ni con el rector, ni con el coordinador, ni con el entrevistador, es mentir. Mentir nos pone en problemas, porque cuando yo digo una mentira, tengo que ir muy preparada para sostener la mentira, ¿sí? Entonces eso es como pararse en una cuerda floja. Si yo ya me inventé algo que no es, voy a tener que seguirme inventando todo el tiempo y tengo que ser muy rápido para hacerlo, pero además el otro se da cuenta, especialmente en las entrevistas de universidad, pues uno lo percibe con relativa facilidad y eso descalifica totalmente a la persona. Mentir sobre aquello en lo que es bueno, sobre actividades que participaron o de pronto sobre experiencia que tiene, eso es algo que no se debe hacer, es muy inadecuado. Hay otras cosas como, por ejemplo, en una entrevista de estas, irse con fans, digo yo le digo ir a la entrevista con fanaticada. No es lo más adecuado irme con mi abuelo, con mi papá, con mi mamá o con mi novio para una entrevista, pues no es lo más adecuado, eso no muestra mucha confianza, ¿no? Saludar cuando llegamos es muy importante. Ahora no podemos dar la mano y seguramente ahorita no hay entrevistas presenciales, las entrevistas pueden ser virtuales, pero es importante que yo llegue, salude, exprese amabilidad en ese saludo. Si estoy presencial y ya se puede, pues doy la mano y doy la mano con firmeza. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno llega a algún lugar y le dan la mano así como que apenas se la tocan, como con miedo de que uno le va a partir la mano al otro. Y eso refleja un poco de inseguridad, entonces la mano hay que darla con firmeza. Chicos, no vayan a las entrevistas ni a reuniones importantes comiendo nada, usualmente chicle. Cuando eso pasa, uno como entrevistador empieza a sentir que en algún momento eso va a salir disparado como un proyectil y le va a caer a uno en algún lugar. Pero además es muy inadecuado. Entusiasmarse demasiado, es bueno tener cierta moderación porque no sabemos qué va a pasar, no somos el único candidato. Estar atentos a no interrumpir a la persona con la que estoy hablando. Si es el entrevistador o si es el rector, debo dejar que termine de hablar. Esto implica que yo aprenda a escuchar y a ser un poco paciente. Y cuando la otra persona termina la idea, yo encuentro el momento para intervenir. El siguiente elemento y error común es no cuidar mucho de esa comunicación verbal. A veces mostramos cara de aburrimiento o cara de mal genio. Y si yo estoy en una entrevista y quiero simpatizar, pues no puedo llegar con cara de ogro. Claro. No puedo llegar con cara de qué pereza. Entonces, esa expresión que tenemos de amabilidad es muy importante. Sonreír es importante, ¿sí? Esa sonrisa hace que yo se ha percibido como una persona amable, como una persona cordial, y es muy importante.
Bueno, profe, ya sabemos que tenemos todas estas herramientas, estos errores que cometemos, y sabemos que nos tenemos que enfrentar a estas cosas en algunos momentos de nuestra vida. Entonces, si yo estoy viendo en este momento, profe, en tu casa, o lo estoy oyendo a través de la Radio Nacional de Colombia, quiero saber qué competencias tengo que mejorar o desarrollar para poder estar más preparado frente a estos desafíos.
Ok. Samuel, tengamos en cuenta que cuando nosotros vamos a este tipo, especialmente a las entrevistas universitarias, e igual cuando yo me presento porque quiero estar en un evento importante, qué sé yo, en una feria de ciencia, en otro tipo de evento que es importante para los chicos, ahí lo que quieren ver es mi actitud. Fundamentalmente lo que se quiere ver es mi actitud. En la entrevista a la universidad, o de pronto en la entrevista para el primer trabajo, ya saben que yo no tengo experiencia, ya saben que yo apenas me voy a formar, pero lo que las personas quieren ver en general es yo cómo me comporto, cuál es la actitud general que tengo, qué tan abierto soy, y ahí conocer también cuál es el propósito que yo tengo en la vida, qué es lo que quiero hacer, hacia dónde me quiero orientar. En ese sentido, hay varias competencias importantes para desarrollar. La primera es la comunicación, y es tener en cuenta que la comunicación es tanto verbal como no verbal. En ese sentido es hablar claro, usar las palabras adecuadas, el lenguaje que sea pertinente para cada caso, no gritar, que es algo que culturalmente a veces se convierte en algo muy común, y es que hablamos como que sentimos que nos escuchan más y gritamos, y no. Eso realmente es muy inadecuado y se lee como algo agresivo. Entonces, eso es bien importante, mantener un tono de voz tranquilo, un tono de voz firme y que nos escuchen, pero no estamos gritando. Evitar algunas muletillas o repetir palabras que a veces interfieren con esa comunicación. Y en lo no verbal, pues mostrar esta apariencia de amabilidad, ver cómo es que estamos usando nuestras manos. Y si ustedes se dan cuenta, yo muevo las manos, yo me expreso con las manos. Eso es importante, pero no es que estoy todo el tiempo moviéndolas como si estuviera en un baile, porque eso es excesivo. Entonces, estos movimientos pausados son importantes, eso ayuda, ese comportamiento no verbal es un complemento y es muy, muy importante en el proceso. Ponerme en los zapatos del otro, de quien me está entrevistando o de la persona con la que estoy hablando, si es mi rector, si es el coordinador, si es un comité que está evaluando mi proyecto de ciencia, ver qué es lo que ellos están viendo. Necesito desarrollar unas buenas habilidades sociales, interactuar permanentemente, no tener miedo a hablar con los adultos, ¿no? Y poder ser abierto en esa conversación con los adultos, porque en muchos de esos escenarios las relaciones de los niños con adultos, esa parte es bien importante, mostrar también en esas conversaciones que yo enfrento bien los problemas, que busco soluciones, problemas tenemos todos, lo importante es saber levantarlos de esas dificultades, mostrar mucha independencia, mucha autonomía, creatividad en la manera como, no solo como me expreso, sino como soluciono temas, y capacidad de aprendizaje. Eso es muy importante. Mostrar que quiero aprender, que quiero tener más conocimiento, que quiero desarrollarme como persona, que me interesan diferentes temas, porque muchas de esas van a ser las preguntas que les hagan cuando van a la universidad.
Y qué chévere poder desarrollar muy, muy bien todas estas competencias a la hora de enfrentarnos a estas situaciones. Profe, ya muchos de nuestros televidentes y oyentes nos están enviando preguntas, así que quiero que en este momento le demos la palabra a Elías, que te quiere hacer una pregunta. Elías, bienvenido, buenos días.
Hola, soy Elías Estrada, tengo 9 años de Sabana del Atlántico y mi pregunta es para la profe invitada. ¿Por qué los gestos que uno le transmite a una persona demuestran el estado del ánimo de uno?
Los gestos y el estado de ánimo que tenemos, profe.
Los niños le hacen siempre a uno unas preguntas así maravillosas, muy chévere. Mira, la comunicación no verbal, que son todos esos gestos, son una expresión de yo cómo me estoy sintiendo. Son una expresión muy importante. Desafortunadamente, diría yo, en el caso de cuando me estoy sintiendo mal de las emociones negativas, cada emoción negativa tiene una cara. Si yo estoy de mal genio, uno frunce el ceño, pone ciertas, ¿no?, como cierto aspecto. Si estoy asustado también, tengo toda una postura, seguramente me agacho, no miro a los ojos, en fin, si estoy un poco tenso, mi cuerpo se pone de igual manera tenso, rígido, y todo esto me va mostrando a mí en qué estado está la otra persona. Yo digo desafortunadamente no porque esté mal, o sea, eso hace parte de nuestras características como seres humanos y tienen una función importante. Digo desafortunadamente es porque cuando estamos con las emociones positivas no tienen tantas diferencias en las formas de expresión. Si yo estoy muy alegre o si estoy entusiasmado o si estoy sorprendido gratamente, casi siempre la expresión es la misma, ¿no? Entonces, ahí si somos conscientes de eso, pues podemos ver bien, yo en qué estado me siento y tratar de ser, expresarlo de la mejor manera, un estado de emoción positiva. Cuando estén en esas situaciones, piensen en cosas bonitas que les pasan. Y yo les pido que hagan un ejercicio, y es que cuando estén por allí un poco tristes o qué sé yo, piensen en algo bonito que les pasó y que les hizo reír en ese momento. Y sin lugar a dudas la risa vuelve, porque las emociones tienen memoria. Y eso nos ayuda a sentirnos mejor, alimenta nuestro cuerpo, alimenta nuestro espíritu y vamos a estar en una actitud mucho más de empatía y mucho más fácil de relacionarnos con otros.
Bueno, mira, la pregunta que hace Elías me viene muy bien para compartir con ustedes el primer dato curioso de esta clase del día de hoy.
Pues vamos a revisarlo, profe, y te invitamos a revisar nuestro primer dato curioso a propósito de la pregunta de Elías a mí.
Bueno, pues Cami, ¿tú sabías que el psicólogo alemán Albert Mehrabian concluyó en los años 80 que cuando comunicamos emociones y sentimientos, más del 90% del mensaje recae sobre la comunicación no verbal?
Mira, Sami, que es muy interesante este dato porque esto se le conoce como la regla de Mehrabian. Dice que en una conversación personal o íntima, el 7% de lo que capta nuestro interlocutor, el 7%, ojo este dato, proviene de las palabras, solamente el 7%. El 93% restante de lo que el interlocutor capta viene de eso que no se ha dicho, es decir, de nuestra comunicación no verbal.
Ahí tenemos algo muy interesante porque podemos estar pendientes cuando hablemos con alguien más también de su comunicación no verbal. Cuando tú hablas con otra persona, Cami, ¿estás atenta a lo que te están diciendo o estás pensando lo que tú vas a responder?
Procuro estar muy atenta, pero tengo que confesarte que esto se ha dado con los años porque antes me distraía muchísimo.
Es verdad, a veces también cuando tenemos interlocuciones muy largas perdemos la atención en lo que nos están diciendo, pero queremos saber a ustedes cómo les va con este tema, así que queremos que nos cuenten si cuando les hablan ustedes están concentrados o se distraen y empiezan a pensar en lo que ustedes van a decir. ¿Por qué les pasa esto y cómo lo manejan? Aquí está tu voz.
Cuando estás en una conversación, ¿escuchas con atención al otro o te distraes pensando lo que tú vas a decir? ¿Por qué crees que te pasa esto?
Al establecer una conversación, depende, porque si es de una pregunta escolar, primero presto atención y después formulo mi respuesta. ¿Acaso si es una conversación con un compañero, mientras él me va hablando, le voy pensando en qué le voy a decir para ponernos de acuerdo?
Es cuando estoy en una conversación, más que todo, le pongo cuidado al otro, pero a veces también yo pienso en qué decir antes de hablar, porque a veces no pensamos y decimos cosas que no debemos. ¿Y por qué creo que pasa esto? Porque nos asustamos y nos ponemos nerviosos porque a la otra persona no le guste lo que decimos, ¿no creen? Es que se siente muy triste que la otra persona se ponga brava porque decimos algo que no debimos haber dicho, por eso a veces pasa eso.
Cuando yo estoy en una conversación con alguien, casi siempre me distraigo pensando lo que voy a decir, porque creo que pasa esto. Porque casi todos tenemos una falta de respeto a las personas y nos parece más fácil que nos escuchen a nosotros que aprender a escuchar. Debemos aprender que como nosotros queremos que nos traten, así tenemos que tratar a las personas. Gracias.
Y esto sí que es muy importante tenerlo en cuenta. Así como tú quieres que te traten a ti, tenemos que tratar a los demás muy bien por esa anotación. Vamos a volver con nuestra profe invitada, con Ana María, porque quisiéramos saber entonces, profe, esas recomendaciones muy puntuales a la hora de enfrentarnos a una entrevista o una presentación en público. Esos tipsitos que no se nos pueden olvidar y que sí nos van a ayudar muchísimo.
Ok. ¿Listo?
Cuando quieras, profe, te estamos escuchando.
Ok. Listo, María Camila, cosas importantes. O sea, tengamos en cuenta que siempre que nosotros somos invitados a hablar en público o que tenemos un encuentro importante, vuelvo y repito lo que les dije al principio, ese encuentro no comienza el día de la cita. Ese encuentro comienza cuando me dicen que nos vamos a ver, que vamos a tener ese encuentro, que vamos a tener esa conversación en público o esa entrevista o esa charla. Y a partir de allí comienza ese proceso de preparación. Entonces, ahí tengan en cuenta 5 cositas o 6 cositas. 1, busquen información sobre esa situación, si es una universidad, la universidad, si es una feria de ciencia donde se quieren presentar, documentense de qué se trata la feria, si es del rector o del coordinador, váyanse muy bien documentados. Identifiquen claramente sus intereses, qué es lo que quieren expresar, cuáles son las expectativas que tienen de ese encuentro. Antes, escríbanlas. Es muy importante que hagan eso porque eso permite que ya vayan con algo en su cabeza y que, como nos decía uno de los niños ahorita que son muy pilos, decía, yo me distraigo pensando en lo que tengo que decir, pero si yo lo pensé antes y lo escribí, pues no lo tengo que pensar mucho porque ya lo tengo allí. Y también es importante hacer ensayos de eso que voy a decir en determinado momento. Y por supuesto, verificar todos los datos de con quién voy a estar, de cómo voy a hablar, de dónde es, etcétera, para no perderme y llegar eventualmente tarde o en fin. Eso es bien importante. En el caso de las entrevistas, yo siempre les sugiero a los chicos, vayan al lugar donde les dijeron que iba a hacer su entrevista antes. Conózcanlo. Antes del día de la entrevista, eso es muy importante. Y ya en el momento de ese encuentro, llegar a tiempo, saludar, enfocar su atención en esa otra persona, prestar atención. Uno de los niños decía, es que a veces somos irrespetuosos y queremos que nos escuchen, pero no escuchamos. Ojalá todos los adultos tuviéramos eso así de claro. Es absolutamente cierto, nos cuesta más trabajo escuchar que hablar. Y fíjense que tenemos 2 oídos y una sola boca, deberíamos poder escuchar más y hablar un poco menos. Mantener el contacto visual es muy importante, chicos. No bajen la mirada, miren al otro con tranquilidad a los ojos, lo que ya les había dicho de sonreír, no interrumpir al otro de manera abrupta, así como que lo corto, y bueno, mantener ese tono de voz suave. Ahora, hay un tema que es muy importante y es no les dé temor preguntar en cualquier situación. No les de, si están en una charla a la que ustedes fueron invitados, están en una presentación de una feria y les hacen una pregunta y de pronto no saben, siéntanse tranquilos de decir, no sé, los seres humanos no las sabemos todas. A todos nos ha pasado alguna vez que nos hacen una pregunta y no tenemos ni idea y debemos ser honestos y decir, mira, eso no lo sé, pero te lo averiguo. O si estoy en una entrevista y tengo una pregunta para hacer, debo poderla hacer tranquilamente, preferiblemente al final, o si es una pregunta que no me quedó clara, que no he entendido, debo preguntar, porque pues, o si no, no voy a responder adecuadamente. Y cuando ya están finalizando su presentación, agradezcan la oportunidad que tuvieron, agradezcan ese espacio de encuentro, el que los hayan escuchado, pregunten si las personas tienen otro tipo de preguntas, si son ustedes los que están haciendo una exposición, y despídanse con amabilidad y con la mayor y la mejor energía.
Bueno, profe, gracias por todos estos consejos y ahora queremos proponerte una dinámica entre nosotros. Y es que intercambiemos roles y tú nos hagas una entrevista a María Camila y a mí y luego nos señalas nuestros errores para poder ver algunos ejemplos. ¿Qué te parece?
Súper. Hagamos una entrevista de ingreso a la universidad, ¿le parece? ¿Les parece?
Perfecto. ¿Cómo quieres hacerla? ¿Quieres hacerla a los dos al tiempo o quieres escoger a alguno de los dos? ¿Cómo te sientes mejor?
Vamos a trabajar con los dos, así los niños también ven las respuestas de los dos y las actitudes de los dos.
Perfecto, qué nervios.
¿Listo? Entonces vamos a trabajar el ingreso a un programa universitario en temas de comunicación, ¿les parece?
Listo.
Listísimos.
Sí,
ok. Bien, entonces están aquí, ya llegaron, están divinamente presentados. Y va mi primera pregunta. María Camila, Samuel, muy buenos días. Bienvenidos a esta universidad. Estamos muy contentos de que se hayan presentado a nuestra universidad. Quisiera que ustedes me cuenten primero por qué quieren estudiar en esta universidad. Cuéntenme un poquito qué saben ustedes de nosotros.
Bueno, entonces yo inicio a hablar. Ana María, muchísimas gracias por recibirme. De verdad que para mí es un placer poder acompañarlos y aspirar a esta prestigiosa universidad. Me gusta muchísimo el pensum de la carrera, cómo está diseñado. Me gusta el enfoque en humanidades que tanto insiste la universidad. Me gusta su formación en valores y sobre todo ese énfasis en la comunicación en el periodismo y la comunicación organizacional en el que forman a sus profesionales.
Bueno, buenos días, Ana María, muchas gracias por darme la oportunidad de estar acá. Pues mira, te cuento que yo he tenido una relación muy cercana con esta institución porque mis padres y mis hermanos han sido egresados de aquí, y es un lugar al que le tengo mucho cariño y que para mí siempre ha sido un sueño entrar, por lo cual yo, digamos que desde hace ya mucho tiempo vengo preparándome para este momento y por supuesto conozco al detalle el plan de estudios, conozco al detalle cuáles son las posibilidades de especialización, y es el lugar que sin lugar a dudas yo quiero para mi vida y para mi formación profesional.
Ok, Samuel, cuénteme un poquito, me decía que sus padres y muchos familiares estudiaron acá y por eso tiene el sueño de estudiar aquí, pero ¿ha mirado otros programas? ¿Conoce otras universidades?
Sí,
que
claro
tengan
que
el
sí.
mismo programa. ¿Qué ha comparado? Cuénteme un poquito qué comparó de los diferentes programas.
Claro que sí, pues mira, es que yo te dije que mis padres y mis hermanos estudiaron acá, pero no por eso es mi sueño, sino que por eso yo conozco la institución. Al comparar el plan de estudios con otras instituciones, con otras universidades, siento que es el que más me identifica, siento que es el que más cumple con mis expectativas y el que me va a ayudar a fortalecer de mejor manera mi camino y a poder desarrollar o potenciar mejor mis habilidades y las cosas en las que yo mejor me siento y en donde creo que puedo hacer un mejor trabajo. Por esto, mi sueño es hacer parte de esta institución.
Me gustaría ya para ir cerrando este espacio, que me cuenten los dos cuáles son sus principales expectativas en relación con este programa de formación.
Bueno, yo inicio entonces, Ana María, diciéndote que la principal expectativa que tengo al ser egresada de esta institución es poder ofrecerle a la sociedad no solamente el conocimiento que me puede impartir esta institución, sino también poder aportar desde mis principios éticos y morales para unos medios de comunicación y una información mucho más sensata. Algo que me gusta mucho de esta institución es cómo durante todos los semestres podemos encontrar muchísima información de los medios de comunicación, de la importancia de la comunicación organizacional, de la comunicación asertiva, pero particularmente ese énfasis en el que la universidad insiste tanto, que es la formación humana y sobre todo la excelencia ante todo. Y creo que esto va muy acorde a lo que son mis proyecciones profesionales y lo que me gustaría aportar como profesional en un futuro.
Bueno, pues por mi parte es una pregunta en la que he pensado mucho. Y he pensado mucho en ese camino de cuando entre y cuando salga, si seré otra persona, si seré una persona parecida a la que entra, por lo cual digamos que he tratado de tener metas que sienta que van a perdurar en el tiempo y que no van a cambiar pues de ninguna manera, por lo cual creo que en esta función y en esta labor de comunicar es muy importante entender que lo que nosotros hacemos es un servicio público, porque la información es un bien público, y creo que si al final de mi carrera y de mi profesión puedo saber que le hice un día feliz a una o a varias personas o ayudé para que este país fuera un poquito mejor, con eso me voy a sentir absolutamente feliz. Por supuesto, para mí la prioridad van a ser los reglamentos éticos y desarrollarme sobre todo como un buen profesional. Ya después digamos que la gente dirá si soy un buen o un mal periodista, pero al menos saber que lo hice con el corazón, con mucho cariño y con mucha honestidad.
Chicos, pasaron los dos la entrevista.
¡Yay! ¡Qué susto! Ya de profe Ana María, tengo que confesarte que me alcancé a sentir un poco presionada, como nerviosa, como ansiosa.
Esto es una experiencia, claro, desde que nos dicen que nos van a entrevistar, ya empezamos a tener nervios. Yo estoy...
Está sudando y todo.
Pero ¿cómo nos viste en el rol? ¿Qué cosas podemos señalar de nuestra entrevista?
En realidad, las respuestas estuvieron muy adecuadas. Fíjense que entramos directo al grano, pues, porque el tiempo era muy, muy corto, ¿no? Entonces, pues no empecé con una pregunta de sus historias de vida, que es lo que normalmente uno hace. Les pregunta un poco primero qué han hecho, de dónde salieron, en fin. pero quería que ustedes se enfocaran un poco en esa argumentación de los programas de formación, porque esa es una debilidad muy fuerte que uno ve en los chicos en los procesos de entrevista, llegan con muy poca documentación. Entonces, estuvieron súper bien porque se veía que conocían de la carrera, que les encarreta, que les apasiona, que les gusta. En el caso de Samuel, me pareció muy chévere que me contara de su historia familiar, porque hay una duda que nosotros siempre tenemos cuando estamos haciendo este tipo de preguntas, y es hasta dónde la decisión que ustedes han tomado es una decisión totalmente autónoma, es decir, porque esos programas se ajustan a sus intereses, a las cosas que les parecen chéveres, o un poco por la presión que uno tiene usualmente de la familia, ¿cierto? Porque o mi papá es ingeniero o es contador mi papá estudió, qué sé yo, como técnico en sistemas, entonces pues eso es lo que yo voy a hacer porque eso es lo que conozco. Entonces, cuando Samuel me cuenta esa historia y yo puedo contrapreguntarle y hacerle una profundización, pues me da una clara idea del compromiso que tiene con su futuro. En los dos pude evaluar valores importantes, en los dos pude valores, digamos, en lo profesional, en los dos puedo evaluar actitudes importantes. Entonces, en general estuvo bien. En algún momento lo sentí un poco rápido, pero pues sabemos que el tiempo aquí es oro, ¿no? Entonces, ese es un tema que incide bastante en este caso. Tal vez un poco más pausados podría ser mejor.
Bueno, ya lo saben a todos ustedes que están en casa, cuáles fueron esos errores que ustedes evidenciaron en nosotros. La idea es que también sigamos aprendiendo. Y profe, ya vamos a volver contigo porque esta pregunta a la trivia de hoy me ha encantado, y como Sammy me puso la tarea de ser la protagonista de la trivia, pues queremos saber ustedes si también, que fueron los protagonistas junto conmigo, dieron con la respuesta correcta.
Pues vamos a volver a nuestro bus imaginario y Cami, vamos a repetir la pregunta de nuevo. Imagina que tú conduces un autobús.
Okay.
Inicialmente el autobús va vacío.
Sí.
En la primera parada suben 5 personas.
5.
En la siguiente parada 3 personas se bajan del autobús y suben 2. Tú vas manejando.
Sí, sí, sí.
Más adelante suben 10 personas y bajan 4. Finalmente en la última parada bajan otros 5 pasajeros. ¿Qué número de calzado utiliza el conductor del autobús?
Vamos a revisar cuáles son entonces las respuestas a las que ustedes podían acertar. A, no hay conductor. B, el conductor calza 40. C, el conductor calza igual a mí. O D, no se sabe. Ustedes nos enviaron algunas respuestas desde su casa, así que por favor ayúdenme a resolver este juego. Vamos a escuchar la primera respuesta.
Hola, soy Máximo Gómez Herrera, vivo en Dos Quebradas y la respuesta a la trivia es la C.
La respuesta C.
Calza igual a mí, el conductor.
Vamos a ver qué otras respuestas tenemos de nuestra audiencia, escuchemos.
Profe, es la B.
Que el conductor calza 40.
Bueno, tenemos más respuestas, sigamos escuchando.
Para mí la respuesta es la B.
Que calza 40,
Italiana, o sea. Álvarez.
Muy bien, muchas gracias. Revisemos la última respuesta.
Hola, profe, en tu casa soy Stephanie. Para mí la respuesta es la C. El conductor calza igual a mí.
Bueno, pues a ver, les cuento, este acertijo era de muchísima atención, esta trivia requería que ustedes estuvieran muy atentos. Cuando Sammy me planteó la pregunta, lo primero que me dijo fue, imagina que vas conduciendo un bus, entonces ¿quién es el conductor? Pues la persona que lo está imaginando, por ende, la respuesta correcta es...
Vamos a verla, la respuesta correcta es... Ahí estamos preparando, hay nervios, hay tambores en este momento.
Chan, chan, chan.
La respuesta es la C. Hubiéramos podido preguntar qué peinado lleva el conductor y la respuesta sería el mismo que yo.
El mismo que yo, porque como eres tú el que te estás imaginando que tú vas conduciendo el autobús, entonces pues tú eres el conductor.
Esa era la solución. Cami, un consejo rápido para hablar en público.
Que estén tranquilos, que respiren y que primero piensen antes de hablar.
Yo les diría que no tengan miedo a equivocarse. Si uno se equivoca, siga adelante, no se preocupe. Igual, entre más natural se vea, a veces el mensaje llega mejor. Pero queremos saber cuáles son sus consejos para hablar en público, así que aquí está tu voz.
¿Qué consejos nos puedes dar para sentirnos más seguros en una presentación en público?
El consejo que yo les puedo dar para que nos sintamos pena cuando vamos a hablar en público. El primero es investigar lo que vamos a decir y estar seguros. El segundo es siempre no hablar tan rápido y hablar con seguridad sabiendo lo que vamos a decir. Y el tercero, no mirar a las personas fijamente, sino a otro lado que no sea ahí. Gracias.
Uno de mis consejos principales sería aprenderse bien el tema, ya que si ustedes aprenden bien el tema, tendrán más confianza al momento de hablar en público y se desenvolverán mucho mejor.
Que no nos demos por vencidos, porque es nuestro sueño de hablarnos que queremos hablar en público.
Yo les daría los consejos de que no tengan miedo y que no se asusten. Estar junto de gente es como estar junto de su familia, pero es que esta gente de gente que no conoce, entonces más ligero uno se asusta, pero no debería asustarse. Para eso hay que conocer gente y amigos para poder estar bien y no tener miedo con nadie. Para eso la familia lo apoya a uno para que no le dé miedo. Muchas gracias, amo su programa. Adiós.
Hay que tomar apuntes de todos estos consejos. Nos llenamos de herramientas para hablar en público. Cami, ¿te gustó el juego?
Me encantó. Y a ustedes allá en casa, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? Pues a mí me gustó muchísimo y ya tengo ganas del segundo juego.
Pues que tus deseos sean órdenes. Y aquí está la segunda trivia de nuestra clase de hoy. Vamos a revisarla ya mismo. Ahí está. La pregunta es la siguiente, Cami. De las siguientes opciones, ¿cuáles son las claves de una comunicación asertiva?
A, centrarse en la persona que habla. B, mantener el contacto visual. C, la A es correcta, pero la B no lo es. D, la A y la B son correctas. Ya lo sabes, si tú crees tener la respuesta, puedes enviárnosla y compartirla, por favor, a través de nuestra línea de WhatsApp. Y, profe, vamos a regresar contigo porque nuestros niños y niñas están muy curiosos con este tema y, por supuesto, quieren seguir aprendiendo al respecto. Así que te invito a que escuchemos las preguntas que nos envían a través de nuestra línea de WhatsApp.
Buenos días, profe, en tu casa. Y esta es una pregunta para la profe. ¿Qué estrategias puedo hacer cuando hablo en público y mis compañeros hablan mucho y no se concentran? Gracias.
¿Qué estrategias debo usar cuando tengo que hablar en público y mis compañeros hablan mucho y no se concentran? Esto pasa mucho cuando tiene que hacer exposiciones en el colegio y demás.
Sí, es difícil. Profe, brevemente entonces respondámosle a nuestros niños.
Sí. Bueno, les cuento que a mí me pasa también a veces, porque soy profesora en universidad y hago capacitaciones en empresas y tal, y pues algunas veces la gente está hablando del mismo tema que uno maneja, entonces pues es involucrarlos en la conversación. Ven, ¿tú qué opinas? ¿Estás dando estás haciendo un comentario sobre eso? Y otras veces es hacerles preguntas, porque cuando yo les hago preguntas, pues concentro la atención de ellos en lo que estoy diciendo. Entonces, cualquiera de las dos, o involucrarlos o hacerles preguntas sobre lo que estamos conversando, porque eso hace que las personas vuelvan a fijar la atención. Bueno, esas pueden ser algunas cosas para hacer.
Eso está muy interesante, incluir a la audiencia, claro, en la conversación. Vamos a ir con otra pregunta de nuestra audiencia.
Hola, profe, en tu casa, me llamo Alejandro. Tengo 10 años y mi pregunta para la profe invitada es: ¿cómo hacer para que no te den nervios a la hora de hablar?
Esa, gracias, puede ser la pregunta más importante de esta clase, profe. Yo, ¿cómo vencer los, sí, nervios?
Creo que iba a decir algo más nuestro estudiante.
No, dijo no, gracias.
¿No me alcancé a escuchar todo?
Dijo gracias,
ah, bueno,
profe.
Bueno, bien. Miren, yo creo que lo primero que me parece importante decir en esto es que siempre que uno va a hacer una presentación siente nervios. Miren que María Camila nos dijo cuando estábamos terminando el ensayo de entrevista que hicimos, me alcanzó a dar un poquito así como de mariposas en el estómago, como de tensión, creo que fue la expresión que usó. Eso es normal, es que tengamos un poquito de nervios, eso siempre pasa. Y tiene algo de positivo, y es que eso nos obliga a prepararnos, ¿no? A ir bien preparados. Pero el primer tip para evitar los nervios y para sentirme tranquilo es ir muy bien preparado. Conocer de lo que quiero hablar, conocer con quién voy a hablar. Eso es muy importante. El segundo es tomarse un tiempo antes para respirar. Les voy a contar lo que me pasó antes de iniciar el programa. A mí también me dieron nervios, a mí también me da susto. Siempre que me presento, tengo auditorios pequeños y auditorios grandes y siempre me da susto, ¿sí? Siempre siento un poquito de mariposas en el estómago. Y cuando me senté acá, antes de iniciar el programa, empecé a hacer respiraciones profundas. Empecé a tomar aire y llevarlo profundo hasta la barriga, a hacer que la barriga crezca. Y después soltar el aire, hice eso varias veces hasta que me sentí más tranquila.
Bueno, ahí está un buen consejo. La respiración ya nos han enseñado en varias clases para que para muchas cosas sirve, así que es muy importante. Tenemos más curiosidades, Cami.
Pues vamos a revisar entonces nuestra siguiente curiosidad antes de seguir con nuestra profe, porque aquí siempre los datos curiosos son muy importantes.
Cami, ¿tú sabías que cada emoción negativa tiene una expresión facial diferente, mientras que las emociones positivas no se alcanzan a diferenciar de igual forma?
Y esto está muy relacionado a lo que nos dijo hace algunos minuticos la profe Ana María, que normalmente las emociones positivas tienen casi que la misma forma de expresarse y las negativas también son muy evidentes. Pero, ¿sabes? Esto me hacía pensar en los emojis que vemos en los teclados, porque las caritas felices normalmente, ¿qué caracteriza una carita que está feliz?
La sonrisa.
La sonrisa, exacto. En cambio, cuando estamos bravos, entonces los ojitos están arrugaditos, cuando está triste, entonces la sonrisita está para abajo. Bueno, como que las emociones positivas son más fáciles de expresar o tal vez con los mismos gestos más similares.
O tal vez las negativas son más difíciles de controlar, también. Superan nuestro control y se nos salen muchas veces. Hay una muy clásica y es que cuando uno le propone algo que no le gusta a otra persona o a uno, como que uno hace una cara como en, y se va y tal vez sin querer hacerlo ya estás diciendo, ya estás enviándole un mensaje. Profe, gracias por estar con nosotros hoy, se nos está acabando el tiempo, no sé si quieras apuntar algún par de cosas más para concluir.
Samuel, sola aprovechando ese tema de las emociones, es la importancia de ser muy conscientes de esa expresión no verbal, porque cuando sabemos que nuestras emociones negativas son tan transparentes, es importante hacer conciencia de ellas, porque a veces ponemos cara de dolor de estómago cuando esa no debería ser nuestra expresión, o podemos poner caras que no son precisamente las que queríamos expresar en determinado momento y eso nos genera problemas en la comunicación. Entonces, ser conscientes de eso y también ser conscientes de las cosas bonitas que nos pasan para tener las mejores expresiones y una sensación de bienestar permanente. A todos nos pasan más cosas bonitas normalmente y es importante tenerlas en mente para estar en un estado de bienestar que nos facilite interactuar de mejor forma con otras personas.
Esta clase me ha encantado y nos llenamos de recomendaciones muy importantes que esperamos todos ustedes en casa puedan poner en práctica. Profe Ana María, muchísimas gracias por estos minutos, hemos aprendido muchísimo, gracias.
Gracias a ustedes, Camila, Samuel, mil gracias.
Bueno, un fuerte abrazo para ti, llega el momento de abrir nuestra ventana de palabras en Profe en tu Casa.
Hola, muy buenos días. Un saludo a todas y todos los oyentes de Ventanas de Palabras. Mi nombre es Sandra Carreño Gómez, maestra bibliotecaria. Feliz de acompañarlos en este espacio. Gracias por la invitación a participar en este tema sobre comunicación asertiva. Para comprender un poco qué es eso de comunicación asertiva, vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de la literatura y les voy a compartir el cuento Los ciegos y el elefante. Lo encontramos en antología Secretos para contar, lecturas para todos los días, y es del escritor Max Ernst. Había una vez un pueblo en el que todos sus habitantes eran ciegos. Cierto día llegó un rey con su cortejo en el que viajaba un gran elefante gris. La población estaba ansiosa por conocer al elefante y algunos ciegos se precipitaron a su encuentro. Como no conocían su forma y su aspecto, tantearon para reunir información, palpando alguna parte de su cuerpo. Cada uno pensó que sabía cómo era el elefante por la parte que alcanzó a tocar del enorme animal. Cuando volvieron los demás habitantes del pueblo, impacientes, se apilaron a su alrededor, estaban ansiosos por saber cómo era la forma y el aspecto del elefante y escucharon atentos lo que les contaron. El hombre que había tocado la oreja dijo: es una cosa grande, rugosa, ancha y gruesa como un felpudo. El hombre que había tocado la cola dijo: es delgado, frágil y peludo. El hombre que había palpado la trompa dijo: es como un tubo hueco que sopla y chupa. El que había tocado sus patas dijo: es poderoso y firme como un pilar. Cada uno había palpado una sola parte del elefante y todos lo habían percibido de una manera diferente. Ninguno conocía la totalidad, cada uno tenía solo un poco de verdad cuando intentaba describir aquel gran elefante gris. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y el carpón se ha terminado. Maravilloso, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes por qué creen que los ciegos no lograron conocer cómo era la forma y el aspecto del elefante? ¿Será que a veces no escuchamos a los demás? Yo creo que puede ser una posibilidad. Muchas veces lo que hacemos es oír a los demás y quedarnos solo con lo que nosotros pensamos. Eso se vio en la lectura. Cada uno dijo un poco de la verdad según su perspectiva. ¿Podría ser que a ellos les faltó comunicarse de forma asertiva? ¿Y qué es eso de comunicación asertiva? Bueno, buscando entre los libros, encontré que la comunicación asertiva es la forma de expresar nuestros pensamientos, ideas, sentimientos, de manera clara, objetiva, respetuosa hacia los demás, para poder conversar sobre cualquier tema y conocer los diferentes puntos de vista. Si los ratones hubieran conversado, habrían identificado cómo era la forma y el aspecto del elefante. ¿Les parece? El tema de comunicación asertiva es muy importante. Si quieren profundizar más sobre este tema, los invito a visitar las bibliotecas públicas, las bibliotecas escolares, donde encontrarán libros, videos, películas, juegos sobre este tema y otros temas maravillosos. Gracias totales por estar aquí. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.
Qué bonita la ventana de palabras de hoy. Lo importante que es saber escuchar, porque no siempre tenemos la verdad absoluta y puede que el punto de vista de alguien más sea también algo que nos enriquezca o sencillamente una mirada diferente a la realidad.
Es verdad. Gracias totales para ti, profe, por estar con nosotros. Vamos a ir a responder nuestra trivia que tenemos pendiente.
Así es. Vamos a revisar ustedes también qué respondieron desde casa la siguiente pregunta. De las siguientes opciones, ¿cuáles son las claves de una comunicación asertiva?
A, centrarse en la persona que habla. B, mantener el contacto visual. C, la A es correcta, pero la B no lo es. D, la A y la B son correctas.
Vamos a revisar ustedes allí en casa qué respondieron. Por eso tenemos sus respuestas y vamos a escuchar una de ellas.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Matiel Caro. Vivo en Bogotá y la respuesta es la D.
Bueno, él dice la D. Vamos a ver quién más está con nosotros y cuál es su respuesta.
Soy José Manuel Otálvaro de Bogotá y la respuesta correcta de la segunda trivia es D. La A y la B son correctas.
Bueno, muy bien. Tenemos dos votos por la D. Vamos a revisar una respuesta más.
Buenos días, soy Keller David Vergara Gómez, tengo 9 años, desde el municipio de Miranda, Cauca, y la respuesta a la segunda trivia es la de A y B son correctas. Gracias.
El ganador es la opción B, la opción D.
La opción D, dicen nuestros niños, así que revisémosla, Sammy.
Vamos a ver cuál es la respuesta correcta a nuestra segunda trivia del día y es la D. La A y la B son correctas.
Muy bien a todos ustedes que allí en casa acertaron. Eso está muy bien a todos. Gracias por participar. Y yo sé que en casa han estado muy juiciosos, tomando apuntes de todas las recomendaciones y los tips que hoy nuestra profe invitada nos dio para aprender a expresarnos mejor en una presentación en público. Sammy, nuestra misión está relacionada con todos estos tips que vimos hoy.
Incluso vamos a llevarlo un poquito más allá para quienes quieran. La misión en un principio es que nos envíen un video de máximo un minuto donde nos hablen sobre ustedes mismos. Cómo se llaman, dónde viven, qué les gusta, qué deportes practican, qué les gusta leer y por qué les gusta Profe en tu casa. Esto lo tienen que hacer como una biografía, digamos, una videobiografía en la que ustedes miren la cámara y empiecen a contarnos todas estas respuestas.
O pero también, no a través de un audio, o sea, a mí también es una alternativa.
También puede ser, sí, un podcast podría ser. Pero también tenemos una segunda opción y te voy a pedir un favor. Quienes se animen podrían mandarnos un video presentando el programa de Profe en tu Casa.
Así es.
El lunes vamos a hablar de historias de familias. Entonces te voy a pedir que nos hagas un ejemplo de un intro rápido para historias de familia.
¿Cómo podría ser? Algo así como, hola a todos, les damos la bienvenida a este programa Historias de Familia. Mi nombre es María Camila Sánchez y qué bueno que hoy me acompañen en este capítulo en el que hablaremos sobre las historias de las mascotas en nuestras familias. Hoy vamos a contar la historia de Michi y de Firulais, así que bienvenidos. Este podría ser un ejemplo de una presentación, pero recuerden que si nos van a enviar un video que no dure más de un minuto para poder verlo completo.
También queremos que sean los protagonistas en tu voz, por eso queremos que nos respondan un par de preguntas al correo profe@rtbc.gov.co o al WhatsApp 311-859-2290. La primera pregunta es, si tuvieras que contar una historia que te haya ocurrido con tu familia en esta época de aislamiento, ¿cuál sería?
Y la segunda pregunta es, ¿cómo combates el aburrimiento en el aislamiento? Ya lo sabes, envíanos la respuesta a estas dos preguntas a través de un video y nosotros estaremos felices de poder verte el próximo lunes en nuestra clase de Historias de Familia. Todos gracias por acompañarnos durante esta semana, que tengan un feliz fin de semana y nos vemos el lunes.
Saben que los acompañamos todos los días y en todo momento y por supuesto este fin de semana no será la excepción. Nos conectamos a través de Radiónica, Radio Nacional de Colombia, Canal Institucional Señal Colombia o en rtbcplay.com. Nosotros somos Profe en tu Casa, la clase más feliz del mundo. Nos vemos el lunes, les mandamos un abrazo, los queremos mucho.
Chao.